Ernesto García, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA Eguno, muy buenos días.
Muy buenos días, Gemma.
A punto de comenzar el mes de agosto, normalmente un mes de vacaciones para muchos trabajadores, se suele decir aquello de no, los autónomos ni baja ni vacaciones.
No conocemos las bajas, sobre todo las de lumbago, esas carecen, pero sí, y vacaciones siempre llevamos el portátil, en este caso, o la tablet, para rematar operaciones que se han quedado pendientes.
Son vacaciones, pero siempre enlazados con el negocio.
Siempre, siempre. No conozco un autónomo que no se lleve la tablet o los deberes pendientes que tiene que ir haciéndolos poco a poco.
O las preocupaciones, sin duda, de cómo será la vuelta tras el verano, que es como un comienzo nuevo de curso. Bueno, precisamente tras el verano llegarán los nervios, porque decíamos el ticket buy obligatorio estará a la vuelta de la esquina, pero los autónomos mayores de 60 años no van a estar obligados a utilizarlo. Se calcula que esta iniciativa puede afectar a unos 3.000 contribuyentes.
Sí, más o menos sí. Hemos dado un paso importante, ya que tanto la directora como la diputada estaban muy cerradas en ese aspecto, pero entre las asociaciones que tenemos, tanto de la calle Gorbea como otras asociaciones, y nosotros hicimos hincapié de que había que ir mucho más despacio, lo que ha hecho Vizcaya y lo que ha hecho Guipúzcoa. Es decir, creo que tenemos que ir de la mano, no ser ni los primeros ni los últimos. Entonces, han dado un paso atrás. Sí que es cierto que el último tramo empieza el día 1 de diciembre y que los mayores de 60 años pues van a tener esa ventaja, ¿no? Pero yo creo que ya nos hemos preparado todos, es decir, el programa informático en el 98% ya los tenemos preparados, pero bueno, hay que ir despacio, pues porque Vizcaya lo ha retrasado un año y Guipúzcoa exactamente igual. Entonces entiendo que debemos de ir despacio, que el ánimo es de seguir pagando exactamente igual, pero que hay que ir suave.
Hay que ir suave, hay que ir seguro, porque las multas, recordamos, son importantes, pero dice que ya el 98% de los autónomos ya han instalado ese software necesario para hacer el ticket buy.
Efectivamente, yo lo instalé ya hace un año y comentándolo con diferentes homólogos, sean autónomos asociativos como autónomos de, vamos, cualquier tipo de autónomo, todos los tienen preparados. Sí que es cierto que las micropymes tienen el problema, gente mayor, por ejemplo, que no llega a los 60 años, que las máquinas de pesar, por ejemplo, fruterías, tienen que cambiar, no les sirve el poner un software, tienen que cambiar las máquinas, están hablando de 1.500, 2.000 euros cada máquina, son dos máquinas, son 4.000 euros, primero en la inversión la tienen que hacer ellos. Y luego Diputación les descontará. Es decir, no es que vayan a aportar un dinero, sino que les descontarán. Entonces, bueno, pues es una cantidad importante, en este caso, para una frutería que vive prácticamente el día a día, ¿no? Y con la competencia que tienen de otros orígenes en cuanto a la frutería se refiere. Entonces, hay problemas. Digo fruterías, digo tiendas de demarcación de cuadros, digo, vamos, lo que se denomina micropymes.
La última vez que hablamos, que charlamos, fue el pasado mes de diciembre, ya del año pasado, y eran muchísimos los autónomos que pasaban por ATA para preguntar, para consultar, para aclararse cómo iba a ser esta ticket buy. ¿Ya lo tienen todo claro o siguen todavía llegando consultas?
Siguen llegando consultas, lo tienen más o menos, lo tienen claro. Sí que es muy importante darles las gracias a los gestores administrativos, a las gestorías, que les han dado unas pautas de comportamiento y para mí yo quiero felicitarles, ¿no? Porque están haciendo un trabajo muy, muy interesante y muy importante, ¿no? Va solo a pago con la asociación, hemos tenido reuniones y creo que es muy importante que se dejen asesorar, sobre todo de la persona que te hace la facturación, que te prepara toda la documentación necesaria para pagar los correspondientes IVAs, ¿no? Entonces, yo diría que estamos a un 97% en cuanto a la preparación del ticket buy en Vitoria. Pero, repito, Gema, y lo que has recalcado tú, creo que hay que ir suave, despacio, sin traumas y que tiendan más la mano a esas micropymes de Vitoria, que es un paso muy importante y que hay que ir despacio.
Uh-huh. No solo de Vitoria, de todo Álava, porque nos afecta a todos, pero ¿nadie se ha dado de baja alegando no poder hacer frente a un ticket buy?
No. Eso de decir cierro el comercio porque no todavía no lo hemos oído. Ten en cuenta que la persona que tiene una frutería va a seguir hasta los 65, va a intentar que la coja, si no es un familiar, que es muy, muy difícil, un amigo, un tercero que conoce, es muy difícil, y no nos hemos encontrado a fecha de hoy ningún caso que diga cierro porque me tienen harto este sistema recaudatorio y lo dejo. A fecha de hoy, gracias a Dios, no se nos ha dado ningún caso.
Nadie ha llegado a ese punto, y aprovechando esa digitalización tributaria obligatoria, puede que alguien también haga una aproveche para digitalizar su propio negocio, que ya metidos en faena.
Pues sí, me imagino que muchos ya están dando el paso. De hecho, yo tengo contacto con los que venden esas máquinas. En Vitoria hay una empresa muy, muy importante que trabaja Vitoria, Álava y Rioja, y me decía Rubén, el técnico, ¿no?, que se están poniendo las pilas y que lo están haciendo, y muy bien.
Preséntenos, ¿cuál es el perfil del autónomo en Álava? ¿Cuántos? ¿De qué sexo, edad?
Pues los datos los tengo, espera, porque me los han sacado esta misma mañana. No obstante, sí te quería hacer hincapié que a fecha de hoy somos 169.500 autónomos en Euskadi. Pero en este caso, personas trabajadoras autónomas afiliadas al sistema de la Seguridad Social de Álava, en el mes de junio estamos 23 datos reales de Seguridad Social a fecha de hoy, ¿no? Que es lo que me gusta a mí, dar esos datos fehacientes y reales. A junio del 92, 20.313. Entonces, por edad, que es muy importante, menos de 30 años es el 5,5%, que son 1.119. De 30 a 39 años, el 16,1%, que son 3.267. De 40 a 49 años, el 30,7%, 6.231 años. De 50 a 59, el 32,5%, que son 6.593, y más de 60 años, que ese es el tramo mío, el 15,3%, que son 3.104, es decir, total 20.303. Y muy importante, que quiero recalcar, en cuanto al sexo, mujeres representan el 36,8%, 7.484, y hombres 12.829. Ya veis cómo las mujeres se están acercando a la cifra de los hombres, de lo cual me congratula que haya mujeres y que prácticamente estemos al 100%.
En este caso todavía son muchas menos mujeres, pero está creciendo el número de mujeres.
Sí, el porcentaje.
Diría yo, el grosso de todos los autónomos, más o menos entre 40 y 60 años.
Efectivamente.
Ahí está la mayor parte de los autónomos.
La mayor parte.
El relevo, como en otros muchos ámbitos, parece que está costando, ¿no?
Está costando porque los kamikazes, los jóvenes que se apuntan a ese proyecto, ingenieros informáticos, como tengo yo un sobrino que es autónomo, les han dado, y voy a repetir un tema que hemos repetido en varias ocasiones. Hay dos provincias en España, por desgracia, que están ubicadas en el País Vasco, que es Donostia y es Gasteiz, Araba y Guipúzcoa, que no tienen ventanilla única. Entonces, una persona que quiere darse de alta se vuelve loco. Al final tiene que ir a una gestoría, porque no hay la famosa ventanilla única, como me llama el primer edil del ayuntamiento a mí cuando me ve por la calle. Hombre, es la ventanilla única. Es decir, lo que es triste es que en Vizcaya, Bilbao, va un señor a la Cámara de Comercio y en una hora sale dado de alta de todas las instituciones, tanto fiscales como esto. Entonces es muy importante que se pongan de acuerdo los funcionarios de Diputación Foral de Álava con los de la Seguridad Social, que por parte de la Seguridad Social, la directora nos ha dicho en primera instancia que no tiene ningún problema en pasar datos vía red telemática, y que una persona que vaya a una institución en Álava, puede ser Cámara de Comercio, puede ser Ayuntamiento, cualquier institución, nos da exactamente igual a los autónomos, que en cuanto entre, haga la gestión, que a la hora salga dado de alta. Que no vaya a una gestoría, que no tengo nada con las gestorías, pero ya es un trámite que tardan 3-4 días. Hay que animarle. Cuando va un autónomo,
¿quién debe tomar la decisión de aglutinar todo esto?
Para mí, Diputación Foral de Álava, el tema fiscal de IVA.
Poder hacer la ventanilla única.
Ventanilla única, para mí, el sitio ideal para mí sería Diputación, pero eso no implica que digan no, que nos interfiere mucho, lo trasladamos a Cámara de Comercio, que estarían abiertos, vamos, con los brazos abiertos, en este caso, Goyo Rojo me lo ha dicho en varias ocasiones, en SEA estaríamos abiertos también, es decir, cualquier institución estaría abierta a coger ese apartado o departamento, porque por red telemática se podría hacer al instante, como se hace en Jaén, se hace en Guadalajara, se hace en Teruel. ¿Por qué no en por qué no en Donostia y
en
Álava?
Uh-huh.
Es decir, no tiene sentido a fecha de hoy ese complejo que hay por parte de quien sea de no firmar un acuerdo y que haya ventanilla única, en este caso ubicada en Vitoria, que eso implica que luego se traslade también en Amurrio o en Llodio, por supuesto.
Esto simplificaría muchísimo el papeleo, la burocracia necesaria para crear un negocio, para ser autónomo, para hacer todos tus papeles fiscales, todas las obligaciones, porque importante, si decíamos que la mayor parte de los autónomos están en esa franja entre 40 y 60 años, por los datos que ha dado, tan solo el 5,5%, el 5% tiene entre 30 y 40 años, ese comienzo. Tenemos 20.313 autónomos en Álava. ¿Esto hemos perdido desde la pandemia, autónomos?
Sí, y es más, te voy a dar un dato todavía más, para mí, más sangrante. Hablamos de la pandemia, pero si nos vamos desde el año 2008, que fue antes de ayer, hemos perdido 20.721 autónomos en el País Vasco.
¿Nos hemos quedado a la mitad?
20.000.
No, habremos perdido 400 autónomos. Sí, teníamos 20.000.
Efectivamente. En este caso, en Vizcaya eran 7.196, que era un 7,93. En Guipúzcoa era 20.721, que es un 10,68. Y en Guipúzcoa, en Álava, de 2.943, un 12,64. Es decir, 20.724 autónomos, yo creo que es una...
Que hemos perdido 400 autónomos. En lugar de ir aumentando, sería lo deseado.
Que en la pandemia está casi está justificado. Pero si nos vamos desde 2008, que la economía estaba bastante saneada en ese aspecto, creo que hay que tomar muy buena nota de que está fallando algo.
Y es que hemos hablado, han nombrado una frutería, han nombrado un informático, pero la mayor parte de los autónomos, entiendo, se centran en hostelería, comercio.
Hostelería, sí.
¿En la hostelería remonta, el comercio quizás no tanto?
El comercio no tanto, la hostelería sí, porque ahora hay un boom, ¿no?, de salir, de vas a comer y está todo ocupado, vas a tomar... ayer yo estuve tomando pues un pincho con él y estaba lleno, de lo cual me alegro. La hostelería está retomando, pero ojo, que viene Paco con las rebajas, que estamos hablando del mes de septiembre y mes de octubre. Es decir, a mí ahora no me preocupa de que haya mucha gente en la hostelería, me preocupa septiembre-octubre. ¿Por qué? Pues porque yo creo que va a haber, por desgracia, una pequeña recesión. Entonces hay que estar preparados en ese campo, sobre todo de ocio, ¿no? Y hay que apoyar más, yo creo que hay que apoyar más a la hostelería. Pero el pequeño negocio yo creo que también hay que apoyarlo. Es muy importante la micropyme. Porque claro, cuando dices de autónomo, hay un notario que tiene 20 empleados. Hay varios notarios en este caso. Hay pintores, hay escayolistas. La variedad es mucha, ¿no? En el campo, sea un autónomo asociativo que tenga 2 o 3 empleados o sea un autónomo solamente como tal, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante apoyar ese. Lo que ha hecho, por ejemplo, ahora el gobierno con el anteproyecto de 109 páginas que se aprobó el martes, gracias a Dios, consensuado al 100%, tanto por parte de los sindicatos, Comisiones, UGT, ATA, COE, CEPYME, que lo han apoyado al máximo, han sido 13 meses duros de negociación. Uh-huh.
¿Hasta qué puntos ustedes comparten lo que se ha aprobado en esa reforma del sistema de cotización de autónomos?
Es un acuerdo histórico porque es reformable. Es decir, yo creo que es muy importante el haber dado esos pasos. Si tú ves las primeras propuestas del ministro, el señor José Luis Escriba, a las de hoy, salimos corriendo. Es decir, ha cambiado y ha dado un giro de 180 grados. Ahora creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente va a poder cambiar su cotización 6 veces al año del tramo que esté cotizando. Eso era inimaginable. Es decir, un señor se va a adaptar y va a seguir el mismo patrón del IRPF, ¿no? Yo me pongo en este tramo, pero si me he equivocado, lo corrijo. Y si a final de año he pagado de más, me devuelven la parte, el diferencial. Y si he pagado menos, tendré que pagar esa parte diferencial. Lo de los tramos creo que es el mayor éxito, esos 15 tramos que han puesto, que tú te ajustes al tramo que tú quieras, pero que luego tengas seis meses...
Que sea una previsión, pero hombre, después puedas, claro, puedas revisar cuál ha sido tu beneficio.
Que creo que es lo justo.
Uh-huh. Es razonable que una persona que gane limpio 6.000 euros, claro, quizás pague los 500 euros, claro, pero el problema es para los autónomos que ganan menos. La cuota supone solo un 10% de los rendimientos netos de los que ganan más, claro, de 6.000, pero un 30% de los que ganan menos de 670. Ahí todavía hay una descompensación.
Sí, efectivamente, que yo estoy convencido que se va a modificar. Es decir, la cuota mínima a fecha de hoy son 294 euros, la cuota mínima de autónomos.
Hasta el 1 de enero.
Sí, esto empieza lógicamente el día 1 de enero del 2023. Esos 67 euros que han bajado, que dices, va, es que es poca cantidad, eso lo multiplicas por 12 meses y estás hablando de 700 y pico euros que te ahorras al año. Los emprendedores, que tiene que haber más y hay que apoyar y hay que estar ahí, ¿no? Esos señores de la cuota que se les va a bajar 20 euros, 27 euros en este caso. Yo creo que es importante porque el efecto hay que hacerlo, multiplicarlo por 12 meses, sin quitarles ninguna prestación de ningún tipo.
¿Pero entonces, esto no afectará después a la jubilación de estos...?
No.
Quizás porque la reducción es muy poca, pero...
Efectivamente. Y luego nos tenemos que acostumbrar, porque a fecha de hoy, a fecha del 2022, los autónomos, el 70% de los autónomos han pagado la cuota mínima. Entonces, ¿qué esperan cobrar? Lo mínimo. Joder, ¿por qué? Es que mi gestor, eso argumentan algunos, ¿eh? Y perdón por lo que vaya a decir y que no se sienten mal los gestores. Me ha recomendado que pague lo mínimo y que me haga un plan de jubilación. El plan de jubilación lo puedes rescatar y lo de la seguridad social no. Es decir, y que estés pagando menos por tu seguridad social que por la de un empleado o dos que tengas, que estás pagando un 23% más de lo que estás pagando por ti, pues es una incongruencia.
Si tú eres el empresario, digamos, claro, aunque seas autónomo, claro, si cotizas menos por ti que por los trabajadores.
Es que la gestoría... No, perdona. Tú te tienes que enterar, te tienes que informar y te lo podrá decir la gestoría, que me extraña, pero tienes que preocuparte y mirar realmente si te merece la pena pagar menos. Es decir...
Claramente para los comercios o los autónomos que sí tengan una rentabilidad importante a final de mes y se cobra menos de 600 euros como rendimientos netos, claro, la verdad es que resulta difícil. Por cierto, hay un 7% que se va a poder desgravar sin tener una factura, porque a veces es otro de los problemas.
Efectivamente, nos van a hacer una deducción de gastos del 7% y 3% sin tener que justificar. Creo que eso es importante, porque ahora se cuestionaba las comidas, se cuestionaban las reuniones, se cuestionaba todo. En el tema fiscal se ha cuestionado todos los gastos del autónomo y ya hace años estábamos en el punto de mira fiscal. Hoy ya no, pero hemos estado el que era autónomo, bueno, y cambiaba de coche porque a lo mejor viajaba mucho, pues ya estaba cuestionado. Y si compraba un coche de alta gama porque viajaba mucho más, todavía más. Señores, Hay que controlar eso. Un señor que viaja no puede ir con un utilitario hasta Cádiz, volver, quitar y poner. Hay diferentes ramos de autónomos, sean como agentes comerciales, sean viajantes. Hay que comprender que la herramienta de trabajo de un autónomo, yo siempre digo, son dos cosas. Es el coche y es el bolígrafo o la tablet. Es decir, hay cosas que no se pueden cuestionar.
Pero me reconocerá que durante muchos años la oferta de con factura o sin factura ha existido.
Ahí sí, por desgracia. ¿Pero quién la ha motivado? Porque yo he ido a restaurantes sin ánimo de crítica y si dejabas la factura desaparecía. Luego a mí me decían los que ponen las cajas informáticas que tenían un software especial y luego las noches las facturas que ellos la gente no recogía porque le decía al gestor que tenía el tope, pues esas facturas desaparecían. Hoy eso con el Ticket Buy no va a poder ser posible, porque el Ticket Buy tiene la gran ventaja, y yo lo apoyo, que en cuanto tú ya has pagado, automáticamente el código QR aprietas con el teléfono y ves que ha ido directamente a Diputación. Y es imposible borrar eso. Yo estoy a favor del ticket buy, pero señores...
Lo que tiene que estar claro es que cuando el cliente paga, el autónomo va a hacer ese registro inmediatamente.
Efectivamente.
Si no, no queda tampoco registrado.
Y además, justo en ese momento que te dan la factura con el QR, eso ya ha ido directamente al ordenador central de la institución, en ese caso del sistema informático de Diputación Foral de Álava. Pero ojo, sea una comida, sea una barra de pan o sea un pincho pote, es decir, va a ir directamente ahí. De lo cual yo estoy, por supuesto, a favor. Defraudar cero. Tenemos que cotizar para que tengamos buenos servicios y aprovechando la coyuntura a la consejera de Sanidad, pues para que tengamos mejores servicios y no nos tenga que atender una enfermera y que nos dé las pautas de un médico, que es una responsabilidad que no le corresponde y creo que no es justo. Es decir...
En verano del año que viene seguro estaremos solicitando datos de si en Diputación han cambiado mucho los ingresos desde que se instala en diciembre de forma obligatoria,
hombre,
el kit ticket buy.
Entiendo que sí, porque si el otro día salió en prensa, que yo no veo ético que lo saquen, dijeron que recaudaron 430 millones en el periodo del COVID, uh-huh. que políticamente yo creo que no es correcto sacar esa información, cuando ya prácticamente es un tema residual que el COVID está, entre comillas...
Bueno, más que por residual, el COVID también es por el coste, el IVA, que son los ingresos que van destinados a la, lógicamente, la parte del impuesto a la Diputación. Otra, dentro de esta reforma de la que estamos hablando, es importante que a partir de enero van a tener derecho a prestación por cese de actividad, pero con la actividad, algo que no existía hasta ahora.
Efectivamente, es como cobrar el paro. Efectivamente.
Para un autónomo,
que eso era inimaginable. Eso fue una de los siete puntos que nuestro presidente, Lorenzo Amor, de ATA, no quería firmar si no había ese punto. Es decir, nos llamó, tuvimos una videoconferencia en la víspera, antes de que lo aprobaran, y todos los presidentes de todas las provincias dijimos que sí, que si ese punto no se aprobaba, no estábamos de acuerdo. Y fue una negociación muy tensa y muy dura. Y ese era un punto clave de los siete que tuvo que ceder el ministro.
Creo que además, hasta ahora había que cerrar el negocio, cosa que ahora no hay que cerrar.
Ahora no hay que cerrarlo. Creo que es un punto muy importante para un autónomo.
Uh-huh. ¿De qué manera ha afectado a los autónomos la reforma laboral hasta ahora?
Hombre, pues no nos ha costado. Es decir, tanto, fíjate, una familia agraria que la mujer le ayuda y cotiza, va a haber un 40% de bonificación. Dirás, joder, es que agrarios hay muy pocos. Bueno, eso es lo que cree la gente, los datos están ahí. Por ejemplo, el supuesto de cuidado de hijos menores de 12 años, familiares a cargo, durante 12 meses la bonificación del 100% de la cuota calculada sobre la base media de los 12 meses anteriores. Es decir, son 7 puntos importantísimos que se habían cerrado en banda, uh-huh. y que tanto los sindicatos como el propio gobierno, en este caso representado por el ministro, estaban cerrados. Que no.
Esto en cuanto a la reforma que estamos comentando de los autónomos, pero ¿la reforma laboral ha modificado algo a autónomos que hayan, a través de esa reforma laboral, tenido un trabajo continuado y hayan pasado a ser empleados de...?
Sí.
¿Ha cambiado?
Ha cambiado, sí. Y sobre todo quiero hacer hincapié en un tema que muy mucha gente nos asocia con los autónomos, entre comillas, que no son autónomos, ¿no? No me gusta usar la palabra...
Los falsos autónomos que
a mí no me gusta usar la palabra falso autónomo. Es decir, un autónomo que trabaja al 100% las 8 horas de trabajo en una empresa no es un autónomo. Eso lo sabemos y pasa en el campo de transporte, en el campo de reparto. Es decir, nosotros queremos que el autónomo trabaje 8 horas, me da igual que sea asociativo, que no, con un autónomo, con una empresa. Si es autónomo y factura 8 horas en una empresa, ese señor es autónomo. Pero es autónomo, falso autónomo.
Y ahora con la reforma laboral han pasado a dejar de ser autónomos para
Efectivamente. Claro, es que no puede ser. Es decir, un falso autónomo es el que trabaja 8 horas en una empresa. Ese no es un falso autónomo. Vamos, ese es un falso autónomo. Es decir, un autónomo que trabaja para 2-3 empresas, un fotógrafo de una cadena de televisión, de radio, que trabaja en 2-3 entidades, ese señor es es ese autónomo, porque factura, pero factura el 30% en una empresa, el 40% en otro y en otro el 20%. Ese es el autónomo. El falso autónomo es el que trabaja 8 horas directamente en una empresa.
El Gobierno ha aprobado esta semana la reforma del reglamento de extranjería, por la que se facilita la incorporación de los extranjeros al mercado de trabajo, aquellos que lleven 2 años en España, y también se flexibilizan los requisitos para que puedan conseguir un permiso para trabajar por cuenta propia.
Sí.
Es decir, para hacerse autónomo, al fin y al cabo. ¿Se han planteado si esto puede incrementar el número de autónomos
sí.
de origen extranjero?
Sí, pero bueno, hay picarescas como en todo. El otro día me comentaban fuentes oficiales, ¿no? De que la picaresca ahora, por ejemplo, sin citar nacionalidades, algún gestor, algún trabajador social, invita a los que montan una frutería, por ejemplo, para que les renueven el contrato. Ten en cuenta que el contrato para que estén regularizados en España, en este caso en Álava, es cada año durante 3 meses, y luego ya el siguiente salto es 5 años. Bueno, pues montan una frutería, 3 meses antes, vendan o no vendan, ya se les prorroga un año más. Eso es una picaresca que no es así. Es decir, vendan o no vendan. Entonces, tú verás locales en Vitoria, anticomerciales, locales en una calle peatonal, que montan una frutería, que están todo el día allí de cháchara, ese señor ni vende fruta y la que vende es a los 4 colegas. Pero como tiene la frutería y luego va a extranjería, porque extranjería está dividida entre gobierno civil y policía nacional. Entonces se les renueva. Es decir, queremos que a los extranjeros ayudarles, pero por la vía legal. Es decir,
en esta ocasión, con esta nueva reforma del reglamento de extranjería, pueden perfectamente, o facilitar por menos, que puedan.
Se les va a facilitar muy, pero además claramente se les va a facilitar para que tramiten los papeles y se les pueda legalizar. ¿Qué es lo que queremos? Que estén legalizados, que estén trabajando.
De media,
todos.
Los autónomos tienen un 40% menos de pensión que los trabajadores asalariados, y en parte es porque, como bien decía al principio, el 85% cotiza lo mínimo. ¿Asegurar a partir de ahora, con esta reforma, en un nivel de protección, puede animar un poco precisamente a que lo que estamos diciendo, para que aumente el número de autónomos, de personas con iniciativa para poner un negocio?
Sí, yo creo que sí, porque como va a ser una regularización que va a ser sobre los ingresos, como cuando haces la declaración del IRPF, yo creo que va a animar, porque la gente sí que lo va a entender ahora. Antes era, pagar la cuota mínima, joder, es que pagar 600 euros, es que pagar 1.125 es mucho dinero al mes. Pero es que ahora vas a pagar sobre los rendimientos y tienes 6 tramos, 6 oportunidades de poder cambiar durante el año. Es decir, yo creo que ahora la gente lo va a entender mejor. Aparte que a fecha de hoy, tienen muchísima más información que antes.
Ernesto García, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, muchísimas gracias, y para el que pueda, felices vacaciones.
Muchísimas gracias.